Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay gente que vive con tal intensidad que a esta hora de la mañana ya prácticamente ha echado el día, ¿eh? Bueno, nosotros le diré que casi, casi. Aún tenemos por delante 2 horas de Herrera en COPE para aprovecharlas hasta el último minuto, Alberto.
Sí, hasta la 1 de la tarde. Mira, yo en este rato lo que te propongo es que hablemos del universo. Hace más de 400 años, Galileo Galilei dirigió por primera vez su telescopio al cielo, un telescopio casero. A través de él pudo ver, entre otras cosas, que el Sol, como se pensaba hasta entonces, no era perfecto, que tenía manchas, que tenía irregularidades en la forma. Entonces confirmó que la Tierra no es el centro del sistema solar. Y desde entonces el hombre no ha parado de observar las estrellas, de preguntarse por ellas, de averiguar las incógnitas que nos rodean. Y la pasión por descubrir, ¿no? Yo creo que es condición de todo astrónomo. ¿Cómo de grande sería la de Alberto, que es nuestro siguiente invitado, para que con 15 años le pidiese a sus padres un telescopio profesional? Todavía se acuerda del precio, porque fueron 235.000 pesetas, que en los 80 pues serían varias meses de sueldo en su casa, entiendo. No sé cómo de convencido se lo dijo a sus padres, pero les dijo que gracias a ese telescopio acabaría señalando algunas de las incógnitas de las que le hablaba. Se lo compraron. Y hoy Alberto es una eminencia, es uno de los astrofísicos más reputados del planeta y es el encargado de haber diseñado la red de telescopios robóticos más grande que conoce el hombre. Alberto Castro Tirado. Los padres tratan de hacer todo por nosotros, pero un telescopio de 235.000 pesetas es un telescopio de 235.000 pesetas. ¿Cómo se consigue eso? Buenos días.
Buenos días. Gracias por la presentación, Alberto. La verdad que fue una petición, digamos, descabellada en esa época. Estoy hablando del año 83-84. Y como bien habéis dicho, era el sueldo de muchos meses. La verdad que no sé cómo se me ocurrió pedírselo, pero al final la verdad es que me lo compraron. Y gracias a ese telescopio pues pude, digamos, seguir fomentando mi vocación hasta tal punto que, como bien habéis dicho, ha desembocado que a finales de 2022 lo hemos anunciado el líder enamorado de este año. España se ha convertido en el primer país que ha desplegado una red global de telescopios gracias a que yo y a un equipo de tecnología y científico tras mía hemos podido hacer nuestro sueño realidad.
Hace 25 años impulsaste la construcción del primer telescopio robótico. ¿Por qué surgió la idea de que un telescopio recogiese información por su cuenta?
Pues sí, la verdad es que yo estaba por entonces, cuando ideé el proyecto, estaba todavía haciendo mi tesis doctoral en Dinamarca y yo trabajaba en un campo, el que sigo trabajando, creo que un campo precioso, en el cual los satélites científicos alrededor de la Tierra registraban unos estallidos de rayos gamma provenientes del cielo. Hoy sabemos, por entonces no, pero hoy sabemos que esos estallidos de rayos gamma no son otra cosa que el llanto de los agujeros negros recién nacidos en galaxias muy lejanas, ¿no? Entonces, por entonces, igual que ahora, esos satélites recogían esos destellos que duraban solamente unos pocos segundos y transmitían la información a Tierra. Pero claro, al estar, digamos, los astrónomos de carne y hueso, pues medio en vela, que es lo que hacíamos, pues tardábamos tiempo en poder registrar esa alerta y por teléfono alertar a los observatorios que tenemos en España, como Sierra Nevada, como Cerro Alto, incluso como Teide y La Palma, en Canarias, para poder observar el fenómeno. Eso llevaba un retraso de varios minutos, que en nuestro caso era crucial y demasiado para el tipo de investigación que hacíamos, pero sobre todo también hacía que las noches fueran interminables y mal durmiendo, etcétera, ¿no? Entonces estaba claro que buscando mejor calidad de vida por un lado y buscando optimizar la ciencia y poder responder más rápidamente a los telescopios, lo suyo era que la alerta llegara directamente a los telescopios mientras los astrónomos estábamos durmiendo y pudiéramos el día siguiente analizar la imagen. Así fue el todo.
Yo no sé, Alberto, si tienes hijos, pero entiendo que sería algo parecido a tener un recién nacido, ¿no? De tener que ir despertándose por la noche cada 2 por 3.
Pues casi, casi, casi. El año 97, la verdad que eso de... Yo llegué incluso, todavía me acuerdo, estaba yo ya en Madrid, había vuelto a España, estaba en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y ya tenía configurado mi teléfono móvil para que llegara una alerta de este tipo, llegó... Y tal como llegó, me fui directamente, cogí el coche, me fui al observatorio de Cerro Alto, en Almería, conduciendo 7 horas seguidas, llegué de noche y tuve literalmente que entrar por la ventana de la biblioteca, haciendo malabarismo, y allí pegarle el susto al que estaba allí, astrónomo de turno, y decirle, por favor, deja lo que está haciendo y apunta a esta zona del cielo. O sea, me tomarían por loco, me imagino.
BOTE se acaba de convertir, BOTE es el nombre de, o el acrónimo, ¿no?, de la red de telescopios robóticas ahora más grande del planeta, con el último, si no me equivoco, que habéis instalado en Chile. Antes de entrar en qué se observa a través del telescopio, me parece apasionante y es yo creo que es lo que vamos a centrar la entrevista. Quiero que me cuentes cuál es la función de esta red y por qué es una noticia de importancia que sea la mayor del mundo.
Pues sin duda, porque estratégicamente es muy importante para los científicos y los ingenieros también, incluso tiene interés militar, ¿no? El poder tener una red distribuida en todos los continentes, desde China hasta México, por supuesto lo de España y en el sur, de Nueva Zelanda hasta Chile, pasando por Sudáfrica, la verdad que nos permite hacer seguimiento continuado durante 24 horas de eventos cósmicos. Ya, por ejemplo, Nueva Zelanda, cuando amanece allí, ya está empezando la noche en Sudáfrica, y cuando amanece en Sudáfrica está empezando la noche en Chile, ¿no? Entonces, el poder tener a nuestra disposición estos siete ojos, como yo digo, que en verdad funcionan con un único cerebro, un poco, o eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Nos da un potencial enorme precisamente para hacer observaciones coordinadas y poder rastrear incluso objetos que pueden ser una amenaza para la Tierra, ¿no? Después, si queréis, hablamos un poco de eso, ¿no? Y eso es un objetivo que perseguíamos, yo lo perseguí hace 25 años. Otras potencias también estaban en la carrera, pero bueno, con la ilusión de todo mi equipo y mi ingeniero tomándose la uva el 31 de diciembre en Chile para poder tener la foto finish, como se diría, del telescopio con el culminado a la red, hemos podido ganar la carrera. Yo, como español, estoy muy orgulloso de eso.
El universo y sus enigmas, a mí es un tema que, ya te decía, me apasiona, ¿no? Sobre todo el hecho de que sea infinito y que esté en plena expansión. A mí es un concepto que me resulta difícil de asimilar, pero quiero que me cuentes hasta dónde vemos, es decir, dónde acaba el universo para nuestro ojo, para el ojo humano.
Bueno, según la teoría de la gran explosión, conocida como Big Bang, que está aceptada por el 99,99% de los científicos, todo se originó hace unos 13.700 millones de años con una explosión inimaginable, a partir del cual pues surgió la materia y energía y nuestro universo con todas sus dimensiones, incluida el tiempo, ¿no? Entonces, digamos, estamos en un proceso de expansión desde entonces, en el cual pues las galaxias más lejanas que podemos ver ahora mismo, más que con los telescopios en tierra, en el óptico, con los telescopios infrarrojos, como el famoso telescopio James Webb, que se lanzó el año pasado, podemos atisbar hasta galaxias que se formaron solamente unos pocos cientos millones de años después de esa gran explosión, ¿no? Entonces, podemos llegar hasta ahí y ahondar mucho en ese tipo de objetos que hay en el universo, esa galaxia, esos cúmulos de galaxias, o esa gran estructura que conforma el universo, e intentar responder a preguntas más allá de las que podemos ver, ¿no?
Fíjate, es paradójico, Alberto, que sabiendo, y la ciencia habiendo demostrado a través de muchas paradojas que no se puede viajar al pasado, lo que haces a través del telescopio es mirar al pasado.
Sin duda. Claro, esa es una facilidad que nos permite la astronomía, ¿no? Nos permite mirar al pasado. Nos permite ver cómo, por ejemplo, pudo nacer el Sol, porque estamos viendo otras estrellas que están naciendo, y también vemos otras estrellas que ya han muerto, y entonces un poco tenemos toda la perspectiva de la evolución estelar, desde que las estrellas nacen hasta que las estrellas mueren, ¿no? Entonces, esa máquina del tiempo realmente, aunque es un laboratorio cósmico, no podemos tocarlo como el laboratorio en Tierra, pero podemos, digamos, registrar durante todo el periodo evolutivo de las estrellas, cómo nacen, cómo viven, cómo mueren, ¿no? Y sabemos así lo que le va a pasar al Sol, por ejemplo, ¿no? Dentro de 4.500 millones de años, cuando empiece ya a crecer como una estrella, y al final pues terminará engullendo a Mercurio y a Venus, incluso se quedará ahí, pero bueno, para entonces más nos vale que hayamos encontrado otro planeta para habitarlo, porque si no, no sabemos dónde estaremos.
Mira, precisamente ahora entro en los agujeros negros, pero ahora que dices esto, a mí me apasiona todo lo que hace Elon Musk. Bueno, más que apasionarme, me causa mucho interés, ¿no? Pues porque está muy decidido en todo lo que hace y cumple muchas de las promesas que... Y pretende llegar a Marte, ¿no? Y con ello dar el primer paso para convertir a la humanidad en una especie de interplanetaria. Claro. No se corta, dice que el primer paso lo quiere dar en 2026. ¿Es posible entonces que el ser humano colonice otros planetas?
Sí, sin duda. No tenemos más remedio. No tenemos más remedio que expandirnos. Está claro que Marte, quizá antes la Luna, es el primer paso. Y a partir de ahí ya veremos si podemos ir a algún otro satélite de los planetas tipo Titán o Ganímedes, Saturno y Júpiter, por explorar esos otros mundos, ¿no? El ir a otra estrella, aunque sea la que tenemos más cercana después del Sol a nosotros, que es Próxima Centauri, que está solamente, entre comillas, a 4 y pico años luz de nosotros, eso todavía es una quimera, porque ahora mismo, con la tecnología actual, el viajar a otra estrella, la más cercana, como he dicho antes, Próxima Centauri, tardaríamos 100.000 años, ¿no? Eso es inimaginable. Pero está claro que la tecnología nos acompañará y quizá en un futuro ya se pueda hacer ese tipo de viaje, por lo menos a la estrella más cercana al Sol.
Pero si se hace, por ejemplo, el viaje a Marte y se intenta colonizar y crear una base en Marte, a lo mejor el que esté escuchando dice, uy, a mí me gustaría probar, pero eso es al final un viaje sin billete de vuelta, ¿no?
Claro, sí. Ya los primeros astronautas que están siendo preseleccionados por la Agencia Espacial Europea y por otras agencias internacionales ya saben que si les toca la lotería, porque para ellos sería un sueño poder viajar a Marte, evidentemente es un viaje sin retorno y bueno, pero ellos serán los encargados de fundar las primeras colonias marcianas, de cultivar y de intentar pues hacer de Marte un mundo habitable, que sin duda es el primer paso para ir a otros planetas. La verdad que es apasionante y yo creo que sí veremos. No sé si en 2026, como dice Elon Musk, pero quizá para 2030 sí veremos las primeras seres humanos llegando al planeta rojo.
¿Cómo de posible es que haya vida basada en el carbono, que es la que entendemos, en otros planetas de nuestra galaxia, cualquiera de las que nos rodea? O que la haya habido.
Sí, yo creo que ningún científico puede decir que no, que solamente la vida existe en la Tierra. Eso sería como volver a la Edad Media y decir que la Tierra es el centro del universo. La Tierra, digamos, orbita al Sol junto con otros planetas, y el Sol es una de las 200.000 millones de estrellas que hay en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y nuestra galaxia es una de las 2 billones con B de galaxias que se estiman pueblan este universo. Entonces, sería muy pretencioso decir que la vida solamente se ha desarrollado en la Tierra. Lo más seguro es que la vida se haya desarrollado en otros planetas y que haya otros estadios evolutivos mucho más retrasados, mucho más avanzados en otras partes, no solo del universo, sino también de la misma galaxia, ¿no? La cuestión es si cuántas de esas civilizaciones que se pueden haber desarrollado han podido pasar el filtro y poder llegar a ser una civilización avanzada tecnológicamente sin haberse autodestruido, ¿no? Eso es una gran pregunta que los científicos no hacemos. Hemos pasado, eso se llama el gran filtro. Hemos pasado nosotros, los seres humanos, el gran filtro ya, y somos una de las poquísimas civilizaciones que ha pasado y ha superado el riesgo de extinguirse. O estamos todavía, como puede que haya muchas otras, antes de ese gran filtro, y ya veremos si tenemos la suerte, la gran suerte de poder pasarlo y no extinguirnos. Esa es la cuestión.
A través de esos ojos robóticos, esos 7 ojos repartidos en el planeta, yo creo que intentáis también divisar las amenazas a las que nos enfrentamos, ¿no? Como especie. ¿Cuál es la mayor amenaza a la que se enfrenta el planeta?
Claro, ahora mismo si estamos pensando en amenazas cósmicas, sabemos que ha habido extinciones masivas a lo largo de la historia del planeta. La más famosa, evidentemente, fue la de hace 65 millones de años, cuando impactó un objeto, no está claro si fue un asteroide o un cometa, en lo que fue la zona del Golfo de México, y levantó una gran cantidad de materia que se dispersó por toda la atmósfera e hizo imposible que la luz solar penetrara en la corteza terrestre, con lo cual llevó la destrucción de gran parte del manto vegetal, con lo cual especies herbívoras, la mayoría de los dinosaurios lo eran, se extinguieron, etcétera. Sabemos que estamos expuestos a eso. Ha habido extinciones masivas cada unos cuantos cientos de millones de años. A lo mejor la siguiente está muy lejos de nosotros, ojalá sea así, pero en cualquier caso tenemos la tecnología, por lo menos ahora, para vigilar y rastrear, y eso es lo que estamos haciendo nosotros con nuestra red, el firmamento, y ver si hay otros asteroides o cometas que en un futuro pudieran pasar tan cerca de la Tierra que pudieran ser una amenaza, ¿no? Y en ese caso, poder vigilarlo minuciosamente, y si realmente hay riesgo de colisión, alertar no solamente nosotros, sino otros instrumentos que hay, tanto en las grandes potencias como aquí en España, a las agencias espaciales, para realmente poner freno e intentar evitar una colisión. Confiemos que sí podamos hacerlo, ¿no?
Alberto, eres responsable también en otro proyecto que que si finalmente sale, porque yo sé que se lleva retrasando un tiempo por tema de licencias, que es el planetario de Málaga, el más grande del mundo, va a reportar beneficios extraordinarios a nuestro país. ¿Cómo va el asunto? Porque he estado intentando averiguar pues todo el tema de las licencias, ¿no? Porque creo que estaba planteado para 2023 o 2022. ¿Se va a hacer el planetario de Málaga?
Sin lugar a dudas, doy mi palabra, sin duda. La red de la que acabo de hablar va a estar íntimamente relacionada con el planetario de Málaga. Verá la luz aproximadamente año y medio, dos, a lo sumo, y al frente de cuyo equipo yo tengo el honor de estar, ¿no? Creo que es importante decir que será un centro de divulgación científica y tecnológica para toda la familia y será, como tú has comentado antes, uno de los mayores del mundo. De la Unión Europea el mayor, sin duda. Será un lugar donde las personas podrán ver proyecciones del espacio, de la naturaleza, representaciones culturales diversas, y también albergará diversos espacios para mostrar exposiciones interactivas y contará con talleres de divulgación para niños, y yo diré también que para los que no son tan niños. Uh-huh. Además, será único precisamente porque permitirá con esta red de telescopios podrá mostrar eventos reales, por ejemplo, eclipses, lluvia de estrellas, en otras partes del mundo gracias a esta red, la cual yo lidero. Y como es mi obligación que el Planetario de Málaga sea el mejor proyecto posible y siempre estamos abiertos a mejorar, yo no estaría cumpliendo mis funciones, si me lo permite, y pudiendo usar este altavoz que me brindáis para invitar a instituciones, organismos e incluso inversores particulares a unirse y apoyar esta iniciativa que sin duda redundará en beneficio de la cultura y de la sociedad española.
Alberto, ¿la ciencia y la fe son compatibles?
En mi caso sí. Yo soy católico y para mí, digamos, no se pisan un terreno uno a la otra. Evidentemente la ciencia explica todo el origen del universo de una manera más coherente que lo explica el Génesis en la Biblia, porque lógicamente era una historia contada para la gente de aquella época. Y para mí sí tiene sentido el que detrás de todo, en esa gran explosión, ese Big Bang que he dicho antes, al final hay un creador, de algún modo, que un poco que le da sentido a todo esto, ¿no? Y responder a esas preguntas de dónde estamos, por qué y hacia dónde vamos, ¿no? Para mí, sin lugar a dudas, son compatibles fe y razón.
Alberto Castro Tirado es el encargado de la red BOTES, red de telescopios más grande y completa del planeta. Alberto, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. Ha sido una conversación muy interesante.
Ha sido un placer y estoy a vuestra disposición cuando queráis.